La mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab continuó durante los últimos años de su vida. Y dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiera a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Siendo por naturaleza codicioso, Acab, fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón hasta quedar completamente dominado por el espíritu de egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. Esta característica dominante de Acab, que influyó tan desastrosamente en la suerte del reino bajo sus sucesores, quedó recalcada por un incidente que se produjo mientras Elías era todavía profeta en Israel. Hoy, sábado 6 de mayo del 2023, tendremos la lección número 139 de la historia sagrada titulada Elías el Tisbita, parte 8. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Hola, tita. Hola, Anita. Muy feliz sábado para todos. Que les bendiga.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7.
Yo quiero nítido rayo por Cristo. Yo quiero siempre ser. En todo quiero agradar. Y hacerlo con placer. Mi tiro rayo por Cristo. Mi tiro rayo.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo. Nítido rayo seré. Amén.
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 Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente a
así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante y bondadoso Padre Celestial, que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día que nos das de vida, en tu santo día de sábado. Gracias por la semana que hemos pasado, Señor, con tu bendición, la protección de tus santos ángeles. Damos gracias por cada misericordia que tienes con nosotros, tu gracia, tu amor hacia nuestras vidas y nuestras familias. Imploramos la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, que sea el que toque nuestros corazones para conocer y aprender más de ti y de tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, así sea la distancia, pero con un corazón deseoso de aprender de ti. Bendice a los niños, especialmente, oh Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones para nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Señor. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Eclesiastés 5:8 y dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén.
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 Bien, vamos a repasar juntos la santa, justa y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás de Jehová.
No tomarás.
No tomarás
el nombre
de Jehová, tu Dios,
en vano.
En vano.
Cuarto mandamiento.
¿Por qué no?
¿Dará? Por inocente.
Por inocente.
Jehová.
Jehová.
Al que tomare.
Al que tomare.
Su
voluntad.
No, su nombre.
Su nombre.
En vano. En vano.
En vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 7 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la casa de la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmos 31:2. Cantemos este himno, mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo puede hacer. Las montañas son de él y los valles también. Las estrellas que están más allá, las montañas son de los valles también, las estrellas y las flores también. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Santiago. Muy bien, hoy veremos cuál fue aquel incidente que se produjo mientras Elías era todavía profeta en Israel y que pone de manifiesto la naturaleza codiciosa de Acab, apoyada y fortalecida por su perversa esposa Jezabel. Tengamos entonces nuestra primera lectura del día de hoy. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Primera de Reyes 21, del 1 al 3. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Por qué Nabot se negó a vender o permutar su viña al rey Acab? Así es. Nabot apreciaba mucho su viñedo porque había pertenecido a sus padres y se negó a enajenarlo. Por eso le dijo a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Muy bien, veamos entonces cuáles son algunos de los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de la propiedad.
Primero, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24:1.
Ah, nos dice la Escritura que todo pertenece a Dios. Todo el bien que el hombre goza proviene de la misericordia de Dios. Nadie es dueño de nada, todo es de Dios. Él es el grande y bondadoso dador. Su amor se manifiesta a todos en la abundante provisión hecha para el hombre, no solo en las cosas materiales, en lo que se ve y se palpa. Él también nos ha dado un tiempo de gracia en el que podemos formar un carácter para las cortes celestiales. Y nos pide que reservemos una partecita de nuestras posesiones para él, no porque él necesite algo, y mucho menos porque nosotros podamos ser fuente de provisión para él. Aquí entonces, en este texto, encontramos un principio que debiera impresionar sus tiernas mentes, niños y niñas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Recordemos entonces que el Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno como alimento. Él invitó a Adán y a Eva a disfrutar libremente de sus bondades, pero puso una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que Él era dueño de todo. Así les dio a ellos la oportunidad de demostrar su fe y su confianza, obedeciendo perfectamente sus requerimientos. De igual modo sucede con las exigencias de Dios para nosotros hoy. Hoy no tenemos un árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal delante de nosotros, pero Él sí pone delante de nosotros y en nuestras manos sus tesoros. Por eso Él requiere una décima parte de todo lo que nos da para que sea puesta fielmente a un lado para su obra. Y requiere que esa porción sea entregada a su tesorería. Esa porción debe ser devuelta a Él como propiedad suya. Aunque el 100% le pertenece, Él solamente nos pide, niños y niñas, que le devolvamos el 10% como propiedad suya, como algo sagrado, y que debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de aquellos que proclaman el mensaje de salvación en todas las partes del mundo. Dios se reserva esa porción, esa décima parte, a fin de que siempre afluyan, es decir, que siempre lleguen en abundancia o concurran recursos en gran número hacia su tesorería, exactamente como si se tratara del caudal o la corriente de un río muy grande. Y de ese modo se pueda comunicar la luz de la verdad a todos los que están cerca y también a los que están lejos. Cuando nosotros obedecemos fielmente este requerimiento, entonces todo hombre, toda mujer, todo niño y toda niña, llegamos a reconocer que todo lo que tenemos es propiedad de Dios, que todo pertenece a Él.
Segundo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18.
Muy bien, Dios prometió una tierra a Abraham. Cuando Abraham por fe obedeció la orden divina, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, salió para recibir por heredad una tierra que no conocía y salió sin saber a dónde iba. Por fe, habitó en esa tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Y por qué no le fue entregada la tierra a Abraham en ese momento? En ese momento, la tierra que Dios había prometido a Abraham estaba habitada por pueblos idólatras: cananeos, ceneos, amorreos, heteos, fereceos, jerjeseos, cadmoneos, jebuseos. Y el Señor le revela dos cosas a Abraham. Primera, que sería su descendencia quien moraría en tierra ajena y sería esclava allí y sería oprimida. Eso escrito está en Génesis 15:3. Y segundo, que sería en la cuarta generación que sus descendientes volverían a Canaán para tomar posesión de la tierra, como escrito está en Génesis 15:16. Y exactamente así sucedió. Dios podía haberle entregado la tierra a Abraham en ese momento cuando se le hizo la promesa, pero Abraham ni siquiera tenía descendencia. No tenía ni siquiera un hijo. Entonces, ¿quién iba a habitar la tierra? Todo esto ya lo hemos visto aquí en distintas lecciones. Es preciso entonces recordar, porque ya lo aprendimos, cuando estudiamos acerca de la llegada de Jacob y sus 11 hijos a Egipto, que al entrar en ese país, buscando sustento en medio de la hambruna de 7 largos años, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, es decir, sus descendientes, sin contar las esposas de sus hijos, fueron tan solo 76. 76 personas de la descendencia de Jacob, de la descendencia de Abraham, entraron a Egipto. ¿Cuán poco se habían multiplicado los descendientes de Abraham? Y al llegar a Egipto y por ser pastores, labor que los egipcios despreciaban y consideraban abominable, entonces les fue dada por Faraón la tierra de Gosén, una tierra que por las condiciones fértiles y especiales hizo que las mujeres hebreas dieran a luz varios hijos en un mismo parto, lo que hizo que el pueblo se multiplicara rápidamente hasta convertirse en una nación. Escrito está en Éxodo 12:37, que cuando partieron los hijos de Israel de Samesés a Sucot, eran como 600,000 los hombres de a pie, sin contar los niños. Hoy como antaño, cuando Dios manda a sus hijos a salir, a apartarse de toda influencia corrupta e idólatra, como fue el caso de Abraham, como es el caso nuestro hoy, Él siempre da lo mejor en el momento que Él considera oportuno, no cuando nosotros creemos que debe ser. ¿Por qué? Porque todo es propiedad de Él y todo le pertenece.
Tercero, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son de aquí, más que forasteros y huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. Levítico 25:23.
Cuando Dios saca a Israel de Egipto, y antes de entrar en la tierra prometida, les da leyes y estatutos acerca de la propiedad. Israel ya es en ese momento una nación numerosa. Ah, niños y niñas, y es bien sabido por todos que cuando somos muchos, también son muchas las rivalidades, los celos, la envidia, los pleitos, la supremacía que unos quieren ejercer sobre otros. Por eso al entrar en Canaán, los hijos de Israel tomaron por heredad esta tierra que había sido prometida a Abraham 400 años antes, y son Josué, el sacerdote Eleazar y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, los encargados de repartir la tierra en suerte. No fue de manera arbitraria para evitar cualquier ventaja. Y el Señor ya había establecido, antes de entregarles la tierra, y según el código levítico, que ningún terreno podía transferirse en forma permanente por una venta o una permuta, y cada uno de los hijos de Israel debía conservar la heredad de sus padres. Aquí tenemos un claro ejemplo, niños y niñas, de lo que es la justicia y la misericordia de Dios. Sin importar si alguien era pobre o rico, si era más o menos afortunado, todos recibieron su heredad. Nabot conocía todos los detalles de esta historia. Nabot amaba y temía a Dios y apreciaba mucho su viñedo porque había pertenecido a sus padres, porque era la heredad que Dios le había dado a sus antepasados cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán.
Cuarto, no codiciarás la casa de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17.
Ay, como Dios sabe que nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos cuando de hacer el bien y obrar correctamente nos compete, nos da un mandamiento para que la propiedad sea respetada. El 10º mandamiento prohíbe a todos, hombres, mujeres, niños y niñas, codiciar cualquier cosa que pertenezca a nuestro prójimo. Y el mandamiento empieza: no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero el rey Acab tenía en poco los mandamientos de Dios, y por eso se permitió quebrantar el 10º mandamiento, haciéndose culpable de quebrantar los 10, al poner sus ojos y su corazón en la viña de Nabot. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas. La siguiente se encuentra ahora en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 4 al 7.
Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más que hería le daría otra viña por ellas. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Primera de Reyes 21 al 4 al 7. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Preguntas, niños y niñas. ¿Qué hizo el rey Acab cuando Nabot de Jezreel se negó a venderle su viña?
Se quedó triste y enojado.
Ay, ay, ay. La negativa de Nabot enfermó al monarca egoísta. Y Acab se fue a su casa muy triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Lo que él le había respondido no le gustó. Se acostó en su cama, volteó su rostro y no volvió a comer. ¡Qué actitud más pueril la de aquel rey! Se comportó de manera muy irracional. Ahora les pregunto yo, niños, a ustedes y niñas. ¿Acostumbran ustedes a actuar de esa manera cuando sus padres les niegan algo por alguna razón? Eso se lo responden ustedes a ustedes mismos. No es necesario que abran el micrófono. Pero hoy con la historia de Acab y de Nabot, ustedes deben aprender, niños y niñas, que desagrada a Dios cuando ustedes se llegan a comportar de tal manera porque papá o mamá les niegan algo que no les corresponde, porque no les pertenece, o les niegan algo porque no les haría bien dárselo, o les niegan algo porque no es el momento para tenerlo, o les niegan algo porque simplemente papá y mamá, que han sido puestos por Dios para que los guíen a ustedes y les ayuden a crecer, no solo en estatura, sino en gracia para con Dios y para con sus semejantes, consideran que no deben recibir algo. Recuerden, niños y niñas, que no debemos desear todo lo que vemos, así como tampoco podemos tener todo lo que queremos. No debemos desear todo lo que vemos, como tampoco podemos tener todo lo que queremos. Eso debemos aprenderlo hoy. El Señor nos pide templanza y dominio propio. Eso es lo que debemos desarrollar por la gracia de Dios. Segunda pregunta, ¿qué dijo Jezabel a Acab?
Le daría la tierra.
Te dije, yo te voy a dar la viña.
La viña de Jezreel. Que se pusiera feliz.
Tristemente, Acab tenía a su lado a Jezabel, una mujer que no temía a Dios, que no sabía cómo debemos relacionarnos unos con otros, respetando los derechos a la propiedad que Dios ha establecido. Y tan pronto conoció a Jezabel los detalles de este suceso, se indignó mucho de que alguien rehusase al rey lo que él quería, y le aseguró a Acab que no necesitaba ya entristecerse, que debía ponerse feliz, como dijo Mateo. Y le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como dijeron todos los demás niños allá en Mogotes, levántate, come pan, alégrate, ponte feliz, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué palabras más violentas? ¿Por qué? Porque revisten maldad y crueldad.
Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Isaías 66:1. Cantemos, el mundo es de mi Dios.
El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, comportar y pensar. Él hizo el sol y el árbol, la tierra, cielo y mar.
El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que al creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor, las flores mil con voz suya declaran fiel su amor.
El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Ciertamente, ni Acab ni Jezabel reconocían que el mundo es de mi Dios. Muy bien, leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 8 al 10.
Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclaman ayuno, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y el rey y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Primera de Reyes 21, 8 al 10. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Brian leyó?
Amén.
Sí.
Gracias, Brian. Muchas gracias. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hizo Jezabel intentando obtener la viña de Nabot para el rey Acab?
¡Matarlo! ¡Apedrearlo! Hizo cartas y lo selló con su anillo del rey.
Amén, así es. A Acab no le interesaban los medios por los cuales su esposa pudiese lograr lo que deseaba. Y Jezabel procedió inmediatamente a ejecutar su impío propósito. Primero, usurpó el trono del rey escribiendo cartas como si él las hubiera escrito y usó el anillo del rey para poner el sello. ¿Había algo de modestia en esta mujer, niños? No había nada de modestia en ella. Ni siquiera a su esposo el rey lo respetaba. Segundo, mandó que se hiciera ayuno. El ayuno lo había ordenado el Señor como una costumbre entre el pueblo que indicaba sumisión a la voluntad divina. Cuando el Señor mandaba a ayunar y a limpiarse todo el pueblo, era porque iba a ser testigo de alguna manifestación poderosa de Dios o porque iba a recibir alguna orden divina, un mandato. Él iba a hablar o a proclamar su ley o él iba a entregarles algo especial. ¿Para qué hizo esto esta mujer? Para darle un aspecto de pureza, de sinceridad y de justicia al acto pecaminoso que se proponía realizar. Tercero, mandó llevar a Nabot ante el pueblo, ponerlo en la picota pública como si fuera un delincuente o un pecador. Solamente se llevaba ante el pueblo, ante toda la asamblea del pueblo, a aquel que había cometido alguna falta o un pecado que afectaba a toda la nación, como fue el caso de Acán. Cuarto, mandó poner dos testigos falsos, hombres perversos, dice la versión Reina Valera, y la versión King James en inglés traduce hijos de Belial, para que dando un falso testimonio, dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y lo último que ella pretendía era que se le apedreara hasta que muriera. Muy bien, leamos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 11 al 13.
Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Primera de Reyes 21, 11 al 13. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. Niños y niñas, pregunta. ¿Fue obedecida la orden dada por Jezabel?
Sí.
Sí, fue obedecida la orden. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en ella, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que ella había escrito en las cartas que les había enviado. Veamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 14 al 16.
Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 14 al 16. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos.
Amén.
Pregunta, niños. ¿Tomó acá posesión de la viña de Nabot?
Sí.
Sí. Acab, sin prestar atención a las consecuencias, siguió ciegamente el consejo y descendió a apoderarse de la propiedad codiciada. Ahora les pregunto yo a ustedes, y vamos a hacerlo de manera ordenada recordando todo este suceso. ¿Qué mandamientos fueron quebrantados por el rey y la reina mediante este acto? Vamos a irlos enumerando. Primero, ¿qué mandamiento? Bueno, ese lo voy a decir yo. El primer mandamiento que Acab y la reina quebrantaron fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Y ese es el primer mandamiento. Porque el egoísmo y la ambición eran los dioses para Acab y para la reina. Ellos mismos se consideraban también como dioses, dignos de toda honra y de todo honor. Su palabra debía ser acatada y respetada por encima de la palabra de Dios, porque ya vimos cuáles eran las ordenanzas de Dios respecto a la propiedad. Ellos debían conocerlos como rey y como reina. Y si no los conocían, debieron haberlos estudiado antes de tomar posesión de ese cargo. Pero ellos se ponían por encima de Dios y todo lo que ellos deseaban eran dioses también. La fama, el honor, la riqueza, las cosas, todo lo que el ojo ve, eran dioses para ellos. Y al no subyugar su naturaleza y ponerla en sujeción a Dios, ponían dioses ajenos delante del Dios vivo y eterno. Muy bien, ¿qué otro mandamiento fue quebrantado por el rey y la reina?
El tercero. Tomaron el nombre de Dios en vano.
Pero tratemos de ir en el orden de la historia. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Acab salió del palacio? ¿Qué vio?
La viña.
Vio la viña. ¿Y por qué le ofreció compra o permuta a Nabot de esa viña? ¿Por qué?
Porque la quería.
Porque la quería.
Y si la quería era porque ¿qué mandamiento estaba quebrantando?
El décimo.
Ah, muy bien. El décimo mandamiento que nos prohíbe a todos, a grandes y a pequeños, a niños y a niñas, a hombres y a mujeres, no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni su extranjero, ni cosa alguna de tu prójimo. Ustedes, niños y niñas, no deben a su edad codiciar los juguetes, ni la casa, ni la ropa, ni lo que otros niños tienen, ni lo que otras personas tienen. Ustedes deben agradecer a Dios por lo que Él les ha dado, por el hogar que les ha dado, por el papá y la mamá que les ha dado, por los hermanitos que les ha dado. Deben respetar lo que corresponde al hermano mayor, lo que corresponde al hermano menor, sus pertenencias, sus posesiones. Todos nosotros, los adultos, debemos respetar también la posesión de otros, la propiedad de otros. Y debemos cuidar la que Dios nos ha dado. Muy bien. Codició. Lo primero que hizo el rey fue codiciar ahí también, lo segundo, perdón, codiciar la viña de Nabot. ¿Será que el rey no tenía viñedos? ¿Será que el rey no tenía palacios hermosos, jardines, sembrados de legumbres? ¿Y todo lo que quería como rey? Claro que lo tenía, más que todos los habitantes de su reino. Pero él codició la viña de Nabot. Muy bien, después de codiciarla, entonces, ¿qué fue el otro pecado? ¿O el otro mandamiento que quebrantó el rey junto con la reina?
El mandamiento.
Bueno, simultáneamente quebrantaron el tercer mandamiento y el noveno mandamiento, porque invitaron a que dos hombres perversos, dos hijos de Belial, hablaran contra Nabot falso testimonio, al decir que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y entonces el tercer mandamiento se quebranta porque el Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y al involucrar el nombre de Dios en una acción tan vil que contradice por completo la voluntad divina, ellos estaban poniendo en deshonra el nombre de Dios y se hacían responsables por quebrantar este mandamiento. Muy bien, ¿qué mandamiento siguiente fue el que ellos quebrantaron?
¡Oh, gracias!
cuarto. ¡El sexto! ¡Lo mataré!
Muy bien. El sexto mandamiento, no matarás. Cuando se ordenó que Nabot fuera apedreado por el testimonio de dos perdón, falsos testigos. Perdón. ¿Y qué otro mandamiento fue quebrantado?
¡No robarás! ¡No robarás! ¡No hurtarás!
El octavo mandamiento también fue quebrantado. No hurtarás. Porque ciertamente ellos hurtaron la heredad de Nabot. Y aunque nosotros, niños y niñas, no podemos ver claramente que los otros cuatro mandamientos fueron quebrantados, ciertamente lo fueron. Porque quebrantar un mandamiento nos hace culpables de quebrantar todos los 10. Porque cuando nosotros tenemos dioses ajenos delante del Señor, nos hacemos responsables de los demás. No reconocemos el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento, perdón, es el que nos recuerda quién es el Creador. El que hizo los cielos y la tierra. El que santificó su día. Y el que dice que es santo y que es profano. El que reina y legisla sobre todos. Como decía el texto bíblico de apertura. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre todos, y ese es el Dios vivo y eterno. Él vigila sobre todos, él sabe qué hacemos y qué dejamos de hacer, porque a veces no hacer nada, también en un momento de crisis y de necesidad, nos constituye en quebrantadores de su ley. Y así como veíamos la semana pasada, de que nuestros sentidos son los atrios del templo del alma, y que debemos ejercer vigilancia y cuidado sobre ellos, Acab debió ejercer vigilancia y cuidado sobre los atrios del templo de su alma. Pero no lo hizo, sino que permitió que sus ojos se espaciaran sobre aquella hermosa viña de Nabot. Y entonces, al igual que cuando Eva se quedó contemplando el árbol y aquella hermosa serpiente que estaba en el árbol, sus otros sentidos también fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y entonces ya su mente se llenó de codicia, se enfureció y se enojó como un malcriado, y fue y se acostó y dejó de comer y perdió hasta tal vez el gusto por vivir. Un pequeño acto que nos aparte a nosotros de la sincera fidelidad a Cristo, abre la compuerta para que venga el enemigo y de alguna manera extravíe nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Así como lo hizo con Eva, así como lo hizo con Acab. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 al 20. Cantemos este himno, los tesoros del mundo.
Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu celico hogar. En el libro del reino, que en los cielos está. Cristo benigno sea ya mi nombre. Cristo benigno sea ya. Mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá.
Mis pecados son muchos, cual la arena del mar. Mas Jesús en tu sangre me los puede lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá.
En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús. Donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá.
Amén.
Amén. Quiera Dios que no sean los tesoros del mundo lo que todos quisiéramos juntar, sino que nuestros ojos sean quitados de aquí, de esta tierra, donde todo lo que se ve y se palpa ha de perecer. Y que nuestros ojos sean puestos en las mansiones eternas, las que el Señor ha invitado a alcanzar por los méritos y la gracia de su amado Hijo, por ponernos en armonía con su voluntad, por obedecer sus mandamientos, por velar sobre nuestros sentidos, por guardar sus mandamientos. Muy bien. Y resulta importante e imperioso que nosotros en esta mañana veamos qué es la expropiación.
La expropiación es un fenómeno de derecho público, constitucional y administrativo que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente a un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio.
Muy bien. Aquí vemos una definición de lo que es expropiación. Nos dice que es un fenómeno. Y nos dice que lo utilizan los gobiernos, las naciones, los estados. Jezabel expropió la heredad de Nabot. Usó toda artimaña para entregarle al rey aquella viña que le pertenecía por derecho a Nabot y a sus descendientes. Como dice la definición, puede hacerse mediante indemnización, pero generalmente esa indemnización es algo superfluo. Es un valor pírrico en comparación con lo que una propiedad realmente puede valer. Seguramente, no sabemos, Nabot recibiría una cantidad mínima por una heredad a la que él consideraba valiosa por lo que producía y porque era la herencia de sus padres. La expropiación, niños y niñas y cada uno de los asistentes, no tiene fundamento bíblico. Y aunque los gobiernos y las naciones se empeñen en decretar este desacierto o fenómeno, porque no es una cosa natural, como la misma definición lo expresa, como algo de derecho público, constitucional y administrativo, lo cierto es que no tiene la aprobación de Dios. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, como escrito está en 1 Corintios 10:11, esto, la expropiación, tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque la historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabelis. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Eso escrito está en Profetas y Reyes, página 132, pero parece que hubiera sido escrito hoy en la mañana. Los profetas de la antigüedad escribieron más para nuestro tiempo que para los tiempos de ellos. Y esta historia reviste gran importancia, solemnidad y seriedad para nuestros días. Porque todos estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en las naciones. Muy bien, tengamos una lectura más. En Profetas y Reyes, página 153.
No se le dejó al rey disfrutar sin reproches de lo que había obtenido por fraude y de derramamiento de sangre. Entonces fue palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesiones de ella, y has de hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has poseído. El Señor indicó, además de Elías, que pronunciase un juicio terrible contra Acab. Profetas y Reyes, página 152.
Amén. ¿Quién llevó a cabo la lectura?
Sofía, hermano.
Muchas gracias, Dana Sofía, por la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué debía hacer Elías por orden divina?
Ir a hablar con el rey
acá.
Y pronunciarle un juicio terrible.
Y advertir una sentencia.
Amén. Así fue. Todo lo que ustedes dijeron, así fue. El profeta se apresuró a ejecutar la orden divina. El gobernante culpable, al encontrarse frente a frente, y nada menos que en el viñedo, con el severo mensajero de Jehová, expresó su temor y sorpresa con estas palabras: ¿me has hallado, enemigo mío? Sin vacilación, el mensajero del Señor, el profeta Elías, le contestó: te he encontrado, porque te has vendido al mal al hacer esto delante de Jehová. Y yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, es lo que dice el Señor. No iba a haber misericordia. El Señor declaró por medio de su siervo que la casa de Acab había de quedar destruida por completo, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. ¿Por qué? Por la provocación con que provocaron a ira al Señor, al haber hecho pecar a Israel. Ay, acerca de Jezabel, el Señor declaró: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. Y que de Acab, aquel descendiente de Acab, que fuere muerto en la ciudad, perros lo comerán. Pero el que muriera en el campo, lo debían comer las aves del cielo. Ay, cuando el rey oyó este mensaje pavoroso, rasgó sus vestidos y puso saco sobre su cabeza y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. A todo que se las da de gran valiente le llega la hora de terror. Entonces vino palabra de Jehová a Elías el profeta diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Hasta con el más impío, niños y niñas, el más impío de los impíos, Dios tiene misericordia cuando se humilla. Y Dios demostró misericordia con el rey Acab, no haciendo todo este juicio que había dicho que iba a hacer en vida de él, sino cuando llegara al trono su hijo.
Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Cantemos este himno: jamás podrá alguien separarnos.
Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles esclavos traspasaron la suerte humana al compartir.
¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió!
que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Amén.
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 Ciertamente a Nabot no pudo separarlo del amor a Dios, la calumnia, el falso testimonio, la codicia, la ambición, la crueldad, la maldad de Jezabel y de Acán. Y quiera Dios que nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, cuando seamos probados de alguna manera, porque todos estamos siendo y seremos probados, podamos, como Él, no aceptar separarnos de Cristo nuestro Redentor. Muy bien, una lectura final. Profetas y Reyes, página 154.
Menos de 3 años.
Menos de 3 años. Después. El rey Acab fue
muerto por los sirios.
Ocosías,
su sucesor,
hizo lo malo y anduvo
en el camino de su padre y en el camino de Jeroboam,
porque sirvió a Baal
y lo adoró y provocó
a ira
a Jehová, Dios de Israel, como había hecho
su padre acá.
Pero los juicios siguieron pronto a los pecados
del rey rebelde.
Una guerra desastrosa como a y luego un accidente
en el cual
su vida fue amenazada. Atestiguaron la ira de Dios
contra él.
Profetas y Reyes.
Página
154.
Amén.
Muchas gracias.
Amén.
Si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. Y aunque algunos gobernantes se crean invencibles y también eternos, no lo son. Y sus maldades y sus crueldades han de perecer con ellos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. De manera que invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias por la historia que hemos oído hoy. Que cada mala acción recibirá su castigo. Gracias. Bendice a cada uno de los niños para que ellos recuerden la lección y que regresen la semana entrante para otra lección de la Biblia. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermanos.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios prestarnos la vida una semana más. Y si así es, tendremos la oportunidad de reunirnos, si es su voluntad, el próximo sábado 13 de mayo de 2023 para tener la lección número 140 de la Historia Sagrada, titulada Elías el Tisbita, parte 9. Para todos, un feliz sábado, cálidos abrazos.
Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Gracias, lo mismo. Feliz sábado para todos.